está, Lili? Yo
Hola,
sí.
hola, ¿cómo estamos?
Hoy
Hola,
bien
hola.
emocionadas, estamos emocionadas porque es nuestro tercer episodio de Cafeteando el Punto con John Lolén y con la doctora Lili. ¿Cómo les ha parecido? ¿Qué les ha parecido esta experiencia de hacer ahora, reunirnos las tres para hacer este canal de YouTube con muchas ganas de servir?
Ay, pues en lo personal ha sido bien difícil, pero un reto, un reto, un reto porque las tres somos mujeres muy ocupadas, ¿no? Nos encanta este proyecto porque yo sé que a las tres les encanta el proyecto igual que a mí y a veces nos desanimamos y nos echamos porras y no, sí se va a poder, ¿no? Entonces yo me siento feliz. La verdad es que aún con todo, ay, con el agua hasta acá, con tantas cosas, pero yo me siento feliz.
Yo sí.
Ay, bueno, pues antes de compartirles, quiero mandar un saludo a Hong Kong por sus descargas, porque justamente esas descargas, esos follows, esos comentarios, la verdad es que eso es lo que nutre el corazón, al menos el mío, y eso es lo que me da muchísimo ánimo y me ayuda a superar justamente momentos de retos y me ayuda a pensar en qué más compartir. Y una palabra bien bonita que dijiste, Mina, servir, porque esto es para esto, servir, compartir conocimiento y comenzar a también darle algo a las redes que sea útil y que venga de una buena fuente.
Ay, mi yo, sí, me encantó lo que dijiste. Saludos a Hong Kong. Qué padre
Saludos a
que
Hong Kong.
por allá nos están viendo, que descargan. Y bueno, además
Y
de
para ti,
servir,
Mina, a ver, ¿y para ti?
¿para mí qué ha
¿Qué ha
significado?
significado este reto? A
Bueno,
ver.
yo te puedo decir que desde muy niña, la intención, mi misión de vida era ser famosa. Entonces,
Destinado.
afortunadamente yo siento que con el canal, con lo que estamos haciendo, yo me desarrollo, fluyo, me encanta estar a cuadro, me encanta tenerlas a ustedes. Y bueno, ya existía Cafeteando el Punto en otro concepto y ahora en este nuevo concepto, pues, ¿qué te digo? Así es lo mío. Es lo mío, estar así a cuadro y platicando y lo que decíamos, sirviendo, pero también saben que compartiendo experiencia.
Por supuesto, compartiendo experiencia.
Y de ahí se me ocurrió, Lili, preguntarte, ¿qué ha sido para ti ser psicóloga?
Qué hermosa pregunta.
Sí, yo
Me
sé.
encanta porque acaba de pasar el Día del Psicólogo, ¿no? Precisamente es en mayo, el 20 de mayo. Y escribía yo en mi Face que había elegido una de las carreras para mí más hermosa de la vida, ¿no? Una carrera que me permite acompañar a otros, que me permite, yo les digo a mis alumnos, no es que seamos voyeristas, no andamos metidos en la vida de los otros, no, no, no es que nos guste eso, es que necesitamos conocer la vida de los otros para poder acompañarlos y ayudarlos a armar su rompecabezas. Para mí la psicología representa muchas cosas. Es sagrada, para mí es sagrada. Para mí es ¿cómo te podría decir? Para mí fue mi salvación. La verdad es que la psicología en su momento, en un momento muy crítico de mi vida, fue mi tabla de salvación, ¿no? Yo estudié la carrera, quiero que sepan, quizá muchos no lo sepan, yo estudié la carrera ya siendo mamá. Retomé la carrera porque la dejé, fui madre adolescente, me he de confesar. Y fui madre a los 19 años, entonces dejé la carrera. Y la retomo a los 33 años, ¿sabes? Con tres hijos. Entonces, queriéndome forjar un proyecto de vida distinto, o además del rol de ser madre, de ser esposa, de ser ama de casa. Entonces, para mí la carrera de psicología, yo creo que es una de las carreras que hoy por hoy tiene mucha importancia, una importancia fundamental para la humanidad, sobre todo porque vemos la decadencia en la que vamos, ¿no? Y en esta decadencia, a partir de esta decadencia, necesitamos profesionales, profesionistas que estén bien preparados. Y que quede claro, una cosa es ser psicólogo y otra cosa es ser psicoterapeuta. Sí, es bien importante y quiero decírselos a nuestras audiencias. No porque seamos psicólogos, estamos capacitados para ser psicoterapeutas. Para ser psicoterapeutas nos formamos además. Yo tuve 3 años más de formación como psicoterapeuta, donde llevé un proceso personal sea, conocerme a mí misma, donde además llevé teoría y llevé supervisión. Entonces, para mí es una carrera sagrada y me enoja mucho cuando la prostituyen, ¿sabes? No, no me encanta esa parte de ver la psicoterapia o que al menos al área de la psicoterapia hay mucha gente que no puede tener acceso, ¿no? Yo creo que eso no, no está lindo, eso no está padre. Yo tengo como filosofía entre mis pacientes, de repente tengo pacientes a los que no pagan, tienen otros compromisos, porque sí, debe de existir un compromiso. No pagan, pero tienen que comprometerse con su proceso.
Y qué
Entonces,
importante también porque es brindar servicio social, ¿no?
alguna manera sí, de
Ajá.
alguna manera sí.
Y
Entonces, para mí es la carrera de psicología es un santuario. Si lo quiero poner así, es un santuario. Es un santuario con un compromiso muy grande, porque lo que el otro, como al menos como psicoterapeuta, te pone es su alma. Eres un cirujano de su alma, ¿no? Entonces tienes que saber abrir y luego cerrar, ¿no? Y acompañar. Y como
pues sí.
psicólogo, bueno, pues tienes muchas funciones, ¿no? Está desde el psicólogo educativo, el psicólogo organizacional, el social, el clínico, ¿no? Que es una carrera que está dentro de muchos ámbitos. Para mí es eso. No sé si con
Qué,
eso contesto tu pregunta de,
no,
ojalá
bueno,
haya mucho más tiempo, pero no.
pero aparte tocas puntos muy importantes, ¿no? La diferencia. Y me queda clara a mí, Liliana, porque lo que ahora has estado haciendo en el programa, qué buena hora. Hace poquito pasó uno en donde te hablaban, te preguntaban acerca de la culpa. Y tu respuesta, bueno, creo que a todos nos puso la piel chinita. Pues la misma Michelle Viet dijo, gracias producción, gracias, gracias por esta invitada. Qué importante la psicología en nuestras vidas y como bien dices, hoy en día tiene una percepción diferente. Todos necesitamos sacar nuestras emociones, Liliana, pero también entenderlas y darles un cauce para que, porque nos pueden llevar por unos caminos
Que son dolorosos.
interminables.
En 2 segunditos quisiera hacer una aclaración.
Sí.
Me hacen antes en este programa una pregunta. Que si para mí la caballerosidad
Ajá, sí.
era machismo. Y yo contesté que sí.
Sí.
Y habrá quien me diga, no, ¿cómo crees? Todos queremos tener a un compañero que sea caballeroso. El problema es que la caballerosidad es una educación que nos dan desde una sociedad machista, una sociedad patriarcal. Como eres hombre, tienes que ser caballeroso. Para poder conquistar a la damisela, pues tienes que ser caballeroso, pagarle la cuenta, abrirle la puerta del carro, esperando que la otra te pueda retribuir sexualmente, ¿sabes? Entonces, por eso no, 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 yo sí considero, y así lo revisé con grandes autoras feministas de este movimiento feminista, que sí, la caballerosidad está considerada como un tipo de machismo, muy romántico. Porque yo preferiría decir, eduquemos hijos que sean educados, que sean respetuosos, ¿no? Que sean atentos. Y ahí no
Atentos.
importa si eres hombre o mujer, porque yo como mujer también podría invitarte a comer, si yo quiero invitarte a comer. Y tú como hombre me puedes invitar y no tienes que estarte tronando los dedos porque tienes que pagar mi cuenta, ¿no? Entonces, eso es lo que sí me gustaría acotar, ¿no? De ese programa.
Me encanta porque además yo, Carmelina Rodríguez Butrón, desde mi muy personal punto de vista, opino, ni Omar ni Nicola lo aceptaron.
No, no, les
A
costó
fuerza.
pagar un poquito.
Exacto. Ellos siguieron con que no era ser educados. Pero bueno, me encantó, me encantó. Y el programa me encantó. Mi querida Jocelyn Mondragón, mejor conocida como Jun, tu coach en Jun Lo Leen. ¿Qué ha significado para ti ser nutrióloga? Que además también tocas las emociones.
Sí, bueno, desde ese lado es ya por la experiencia en el campo que detecté que el metabolismo y las emociones, si no fue porque yo tuviera una varita mágica, si no fue a través del estudio, que las emociones y el metabolismo están súper arraigadas, como entrenzadas. Y ahí es donde empecé a darme cuenta que aunque yo trabajaba con la parte del metabolismo, la nutrición, lo que comes, cómo lo comes, en qué tiempos de comida, si no se resolvía la parte de la emoción, desde dónde lo hacías, pues entonces era como algo muy incompleto. Es como tener una flor o una plantita sin tierra, o tenerla sin un contenedor, o tenerla sin agua o sin sol. O sea, siempre había algo que le estaba faltando para que pudiera crecer y florecer. Entonces, para mí ser nutrióloga, pues es una misión, porque detecté también a muy temprana edad en la secundaria, cuando estaban estos programas en televisión. Y ahí me identifico contigo, porque yo también, mi sueño es este de poder compartir y poder llevar más allá de un círculo cercano, sino a través de la radiodifusión o de la tele, algo positivo, algo bueno, que en aquel entonces estaban estos programas de kilos mortales y que bajar de peso, llevaban a campamentos. Bueno, yo estaba soñada con hacer algo así. Ya que empiezo a estudiar y entro al servicio social y estoy en contacto con un programa que se llama de cirugía bariátrica, en donde ahí me di cuenta que hay personas que tienen intervenciones de tipo bariátrica, por ejemplo, balón intragástrico, manga gástrica, que si gustan, luego hablamos de ese mundo que es padrísimo. No bajaban el peso que debían de bajar. Por ejemplo, para el balón intragástrico está para que bajen 20 kilos, 10 kilos. Bueno, me tocó pacientes que bajaban 1 kilo, o no bajaban, o subían. Entonces, están como estas preguntas de, pues, ¿cómo? ¿Por qué? Y ahí echarle mucho la responsabilidad nada más al paciente. Y eso a mí, en lo particular, en ese momento me generaba frustración. Ya
Claro.
después seguí estudiando y especializándome en síndrome metabólico y trastornos de la conducta alimentaria. Y entonces doy con el clavo que no nada más es lo que comes, sino hay algo que se llama ambiente. Y dentro de ese ambiente están las emociones, dónde te desarrollas, cómo te desarrollas. Y bueno, ya de ahí empecé a hacer un combo que me acuerdo que cuando empecé a platicar contigo parecía muy extraño, de oye, ¿cómo vas a relacionar la auriculoterapia y cómo vas a relacionar el fitness y el baile y la nutrición? Pero poco a poco, conforme lo fuimos asentando, de hecho empezó a cobrar mucho sentido. De claro, o sea, si no tenemos estas herramientas, pues, como esa plantita, o sea, si no tiene su tierra, si no tiene el sol, si no tiene el agua, si no tiene lo que necesita, hasta esas palabras bonitas del cuidador, entonces, pues no va a florecer. Entonces, así es como vi la nutrición. Para mí fue esa necesidad, porque en mi juventud, y perdón, papás, si los voy a quemar, pero también viví en estos estereotipos de, ay, es que estás gorda, no comas mucho, que quiero traducirlo, que en su mundo este lo digo porque te amo, porque quiero que estés delgada, porque si estás delgada entonces vas a ser una persona triunfadora, ¿no? Pero desde el fondo lastima mucho. Y así, con muchas amigas, compañeras, lo empecé a ver y eso empezó a acrecentar mi curiosidad, más los programas de televisión que veía. Entonces, como toda mi vida parecen como muchas partes del panal, de la colmena, hasta que pues le fui dando forma, y es que terminó siendo más bien un programa, no nada más nutrición, porque también me apasiona mucho la parte del ejercicio, del deporte, y eso me llevó a seguirme especializando en esa área. Pero todo siempre desde el amor, desde la parte del autocuidado, de la autocompasión, o sea, no tanto desde el me voy a lesionar, desde el tengo que hacerlo porque si no nadie me va a querer, entonces no voy a ser un triunfador. O sea, todo eso viene por añadidura, porque te apasiona y porque te quieres y porque lo quieres hacer, no porque tengas que entrar en un molde a la de fuerza. Entonces, es más bien, siento que para mí esa parte, la nutrición y cómo la llevo a cabo.
Yo te admiro, Yossi, yo te admiro porque en realidad tú te has empeñado y lo tienes claro y vas trabajando para lograrlo en ese darle a tus pacientes el hecho de no quieras bajar de peso porque tienes la fiesta, ¿no? O la dieta, no, o sea, el término está mal usado, pero estás empeñada en que a todos nos entre la cabeza
Y yo te felicito por eso, porque de alguna manera no se trata de tener un consultorio, de llenarlo, de que logren su objetivo de bajar 10 kilos, no, sino de que aprendan a comer y que
Sí.
aprendan a comer y a reconocer sus emociones. Por eso se hace la mancuerna, ¿no? Debemos de recordarle a nuestros seguidores que Junlo-Len es un programa multidisciplinario, en donde sí está la psicóloga, donde sí está la nutrióloga, pero también hay aromaterapia, pero también manejamos los chunches estos que se llaman, ¿cómo?
La auriculoterapia,
Eso.
auriculoterapia, la
Sí.
electropuntura, sí.
Un programa completo, ¿no? En donde la gente o donde podemos ir a aprender a comer, a sentir y a tener otros recursos que nos van a ayudar a estar mejor. Yo te admiro por eso, yo sí. Nos está
Muchas
costando trabajo,
gracias.
pero lo estamos logrando.
Oye,
Sí,
vamos progresando paso a paso. Eso es lo importante,
me
que
encanta.
como empezamos al día de hoy, ya nos entendemos mucho mejor.
Ay,
Es
sí,
que
la verdad, sí, me encanta.
déjenme decirles, querido público, que Carmelina es comunicóloga y ella es la que ha logrado poner en más digerible
¿En
las
orden?
clases de Yo sí, ¿no? Ponerlas digeribles para que los otros que reciben la información, ¿no? Lo entiendan. Y por ahí la verdad es que a mí me gustaría preguntarte, Carmelina, ¿y para ti qué ha sido ser comunicóloga?
Híjole, pues yo te puedo decir que es mi pasión. Profesionalmente hablando, es mi pasión, me llena. El justo ir guiando, por ejemplo, en este caso a Yossi, ¿no? De que me manda la información y Yossi, no te entendí nada. Ay, lo hice digerible. Pues sí, Yossi, pero tú eres la experta, ¿no? Esa parte de llevar los mensajes digeridos me encanta. Haber estado detrás de una mujer triunfadora en la radio, haber estado atrás en la producción, híjole, es como, bueno, ¿qué te puedo decir? La radio me apasiona. La tele me gusta más verla, porque hacerla, hay
Mucho
que coordinar
trabajo,
a
¿no?
muchísima más gente,
Sí,
muchísima
sí.
más gente. Pero sí, buscar especialistas, buenos especialistas, temas, qué le estará interesando ahorita a la gente. Ahora desde el lado del marketing, ¿no? Ayudarle, por ejemplo, también a un médico geriatra, ¿no? De llevar el mensaje a la gente, en este caso, más a la familia de la persona añosa, también ha
Claro.
sido bien interesante. Y desde la experiencia de haber tenido una mamá añosa, ¿no? O sea, activa, chispa y todo, pero ya con complicaciones de la edad, también me ha sensibilizado mucho más para poder transmitir esos mensajes. Y eso, lo que decía yo al principio, transmitir el mensaje, híjole, me
Claro,
llena, ¿no?
por
Me
supuesto.
sí, creo que estudié lo que tenía yo que, o sea, me llena, me hace
Oye,
muy feliz.
y ahorita que dices esto de transmitir el mensaje, hay algo bien bonito, transmitir el mensaje, pero yo sé que ahorita te estás estrenando como docente. Y la Yosita y nuestra Junlo-Len también ya probó las mieles de la docencia.
Qué bien lo dices, son mieles.
Para mí son mieles, yo llevo muchos años como docente.
¿Puedo decir?
Una pregunta, si las escuchan sus alumnos, ¿les dan una décima extra? ¿Por un punto? ¿Una
No,
décima?
no,
No,
por supuesto, no.
para nada.
Así de duras
Aquí
son
tienen
para
que
que me chequen.
ganárselo. Para que
Fíjate.
chequen, amigos, escuchas. Aquí no se regala nada.
No, no, lo tiene. Bueno, uno de los objetivos de mi primer semestre como maestra, pues era hacer que los chicos escucharan radio. No escuchaban radio.
Y menos en esta época, ¿no?
Y menos en esta época. Y después
Claro.
de escucharlo, analizarlo. Los contenidos a los comunicadores, los cortes comerciales, la identificación oficial, si el programa tenía entrada o no. Te voy a decir que llega en un momento crucial en mi vida. En un día de mucha depresión, ¿no? Que alguien, algún amigo lindo me dice, oye, pues está buscando maestra. Yo siempre dije, maestra, tú eres testigo, Liliana. Yo te decía, maestra, yo no sé enseñar, No, yo no sé enseñar, así que maestra, no.
Y
Pues
miren que me
mira.
la llevé una vez a un simposio, ¿te
Sí.
acuerdas? Que cuando daba clases en el área de comunicación también. Y bueno, mis alumnos de aquel entonces quedaron maravillados contigo.
Bueno, te puedo decir, a lo largo de este semestre, de repente decía yo, Dios mío, les están enseñando bien. Yo lo sé hacer y me encanta, pero lo sabré transmitir. Hoy que ya estamos en la recta final del semestre, les puedo decir, estoy muy orgullosa de ello, que mis alumnos escuchan radio, ya lo analizan perfecto, ya tienen a locutores, comunicadores famosos, importantes, a los que siguen para como imitar o para ver qué les gusta que ellos hacen y qué les gustaría. Ha sido una bendición. Es más, encontré mi segunda pasión, dar clases.
Wow. ¿Y tuyos?
Ay, bueno, antes de pasar conmigo, me extraña que lo digas, Nina, porque cada que cuando empecé el podcast y también cuando empecé a hablar, tú me dabas mucha información que te decía, Nina, saqué esto que me dijiste y me funcionó y me sentí mejor. A mí también me has enseñado mucho en esta área de, pues, hacer más digerible el mensaje. Las dos son fieles testigos que es un área que me ha costado trabajo y he picado piedra y me has enseñado mucho y me da muchísimo gusto que las puertas se te hayan abierto para ese don que la verdad también tienes.
Gracias,
Y ahí por mi parte, pues me ha tocado dar instrucción o clase a diferente público. Me ha tocado dar clase desde la parte de salud a chicos de prepa, que al inicio fue un reto, porque justamente esa clase, no sé qué ha pasado con ese grupo, que no sé, dicen las malas lenguas que corrieron a tres maestros o los maestros se fueron, vayan ustedes a saber, ¿no? Pero yo me quedé. Dije, a mí no, aquí solo mis
a mí no me
chicharrones truenan.
corren.
Esa es una frase de una maestra que tuve en prepa también, así bien aguerrida. Y dije, aquí solo mis chicharrones truenan y no me voy. Y por otro lado, que también me tocó en centros de voluntariado, también adolescentes y a niños que fue a familia. Y ahí lo que me gusta mucho es la experiencia del convivir, porque el conocimiento no solamente es del que lleva preparada la clase, sino que también en cada sesión yo aprendía algo, ya sea a través de una pregunta que me quedaba de, ah, voy a investigar esto, o el siguiente tema que volvía al libro y lo preparaba,
Volvías a
o
estudiar, claro.
ahí mismo que iba rolando la información y algo también a mí se me quedaba y volví a aprender a reafirmar. Entonces, esa área me parece como es este pues, círculo vital de la energía, la fluidez del agua, o sea, no se queda nada más en el que da, sino que te retribuye instantáneamente. Me enseñó a estar enfrente de un salón, me enseñó a preparar clases de diferente manera, porque también fueron clases de ejercicio. Pues les compartía, soy entrenadora fitness y aeróbica y del método de aeroyoga. Entonces también hay que preparar la clase. Se tiene a un alumno, a un paciente, a un tema que hay que trabajar con cada cual. Entonces hay que prepararlo y al estarlo preparando y estar maquinando que vuelvo a aprender algo, algo me queda más claro. Entonces son regalos divinos que solamente se puede obtener cuando se abre uno a enseñar a la docencia. Sin embargo, me parece lo más maravilloso y más hermoso del mundo porque no solamente es lo que uno entrega, sino que también ahí mismo recibes.
Ay, sí, esa retroalimentación, alumno maestro, maestra, seguramente Lili tiene mucha experiencia en eso. ¿Cuántos años dando clase, Lili?
Desde el 2009.
Pues ella
Tuve
es toda una teacher.
la bella oportunidad de que me dieron la oportunidad de dar clase en mi alma mater. Yo soy egresada de la Universidad Franco-Mexicana, es a donde pude terminar mi carrera de psicóloga. Entonces regresé a dar clase ahí, a la Universidad Franco-Mexicana. Después estuve un tiempo en la Universidad de Insurgentes y actualmente me quedé en la Universidad Franco-Mexicana. Entonces, para mí la docencia también es mi segunda pasión, ¿no? Estar en contacto con los chavos me obliga a tener que actualizarme, seguir estudiando, seguir leyendo, porque hoy tú dices algo e
Oh.
inmediatamente lo googlean, ¿eh? Y entonces te dicen, pero aquí dice, ¿no? Ok,
Sí.
si lo vas a googlear, que sea una página que sea seria, no cualquier página, ¿no? Pero bueno,
¿Dónde lo viste? Wikipedia.
en Wikipedia, ¿no?
No.
Sí, es cierto. Y bueno, pues como docente igual, habrá quien me ama y habrá quien me odia y habrá con quien hice el clip muy padre y habrá con quien no. Han sido tantos los alumnos que he visto pasar, ¿no?
Ay, qué
Me da
barbaridad.
mucho gusto verlos en redes sociales, que ya se casaron, que pusieron su consultorio, que están trabajando, que ya tengo una paciente que hoy está viviendo en Canadá, en Quebec, me parece. Entonces, otro alumno que está en Estados Unidos. Y bueno, la verdad es que deja satisfacciones muy bonitas.
Sí.
Pero lo triste a veces de la docencia es que hay muchos profesionales, muchos profesionistas que se dedican a la docencia porque no encontraron otra cosa y lo hacen de mala gana, ¿no? La docencia también implica sacrificio, porque número uno, en México, desgraciadamente, la docencia no es bien remunerada, por muchas razones, ¿no? No es bien remunerada. Entonces, si no es bien remunerada y lo haces porque tienes que hacerlo, pues imagínate, ¿no? La calidad de clases que se pueden dar, ¿no? Yo la verdad es que esa parte tampoco me encanta, no me encanta. Yo creo que para ser docente también necesitas tener espíritu, espíritu de servicio, como
Me
bien lo
queda
dijiste.
clarísimo, lo he comprobado, porque además, no porque no hayas hecho clic con uno de tus alumnos, tienes el derecho, ¿no? Al
Así.
contrario, o sea, tú es parejo. El compromiso de
Ese es el
ellos,
objetivo.
exacto, ¿no? O sea, todos son iguales y a todos los trato igual porque todos merecen el mismo respeto y la
Y el
misma atención. Ya si
así.
ellos lo quieren recibir o no, ya es problema de ellos, pero sí. Verdaderamente sí se requiere tener esa vena. Bien lo dices, Lili.
Espíritu de servicio. Así es.
Exactamente, exactamente.
En algo en lo que coincidimos las tres, ¿no?
Sí,
Padre.
exacto. Y esa parte me encanta. Porque bueno, para algo, pues estamos aquí reunidas, las tres encafeteando el punto. Como se dan cuenta, las tres tenemos harto que decir. Y justo en beneficio de todos nosotros, porque también estar aquí las tres aprendemos una de la otra, ¿cierto o no?
Es correcto.
Oh,
Yo
sí.
siempre, bueno, sobre todo desde que estudié tanatología, ¿no? Entiendo que la vida no es casualidad, es causalidad. Hay una razón por la cual hemos coincidido en este punto los tres, las tres. Hemos coincidido en cafeteando el punto.
Oye, Lili, algo que te diferencia de yo sí y de mí. Es que eres mamá.
Soy
¿Qué
mamá, ¿verdad? Soy la
significa?
única mamá y ya
Ajá.
además.
¿Yo a qué es?
Fuerte.
Ajá. ¿Qué
Ay,
se
pues
siente? ¿Qué
híjole.
se siente, Lili?
Mira, a estas alturas, hoy por hoy, la verdad, diciendo
Ya
bien
no
honesta,
nos puedes regresar.
pues no, ya no los puedo regresar porque sería homicidio, ya no sería aborto. Pero bueno, mira, si yo tuviera toda la conciencia que hoy tengo, creo que desde mi parte conciencia no hubiera sido madre, ¿no? Finalmente creo que fui madre desde mi parte inconsciente, ¿no? Desde mi inconsciente
Siento que la
colectivo.
mayoría, ¿no?
Jung, ¿no? Desde este chip todavía, yo me acuerdo que cuando entré a estudiar en la prepa, yo estudiaba en CCH Sur, todavía tenía muchas compañeras que decían que estudiaban MMC
Mientras me caso.
mientras me caso. No voy a estudiar MMC mientras me caso. O sea, todavía existe ese pensamiento, ¿no? Ese
Qué tremendo.
pensamiento de que no te podías, que no te realizabas o para terminar de realizarte como mujer, tenías que ser madre. Y entonces la maternidad era destino únicamente por ser mujer. Digo, amo a mis hijos, que quede bien claro, ¿no? Independientemente que dice Jung que no los puedo regresar, ¿no? Ya no los regresaría, los amo, ¿no? Sí ha sido muy difícil. Yo fui una madre adolescente, fui una madre a los 19 años tuve a mi primera hija. La más chica de mis hijas la tuve a los 23 años. La verdad es que ser mamá no fue fácil. Fui una madre adolescente con todas las vicisitudes que implican ser madre adolescente. No, no, yo estudié y retomé mi carrera, como te lo decía al principio, con tres hijos en primaria. Yo sí estaba terminando yo creo que estaba en secundaria, y yo sí, cuando yo retomé la carrera de psicología. Y de ahí, pues la verdad es que fue mucho del tiempo que yo les tuve que robar a ellos para poder lograr una meta mía. Hoy me da mucho gusto que las chicas, mis alumnas, por ejemplo, ya no estudian MMC, no sé si te acuerdas de eso. Estudio mi
Mientras me caso,
caso, ¿no? Ya no
sí.
estudian MMC, ya estudian porque quieren ejercer una carrera y no piensan en ser madres porque tienen que ser madres, porque tienen que dar nietos o porque tienen que realizarse como mujeres. Yo creo que estos cambios de pensamiento son bien importantes. Por eso es tan importante, ¿no? Detectar esos micromachismos cuando hablamos de caballerosidad. Y no es que sea malo que un caballero, bueno, que un varón nos pague la cuenta. Claro que es lindo, pero también es lindo si yo lo puedo hacer.
Que
Que no
tengamos
sea porque es
atenciones.
obligación de él, sino es una atención. Es
Exacto,
recíproco, ¿no?
exactamente,
Entonces, pues sí ha
exactamente.
sido muy difícil para mí mismo. Pero hermoso, o sea, aunque los quiero regresar, los amo.
Ya no es
Quiero
posible.
mis más grandes maestros. ¿Ok?
Mi queridísima Josie, ¿qué le quisieras decir a tu mamá?
Ay, mami, yo te quiero decir un millón de cosas, pero manteniéndolo sencillo, quiero darte las gracias por tu valentía, gracias a tu acto valiente de ser mamá. Hoy estoy aquí, estoy en este mundo, estoy con vida. Y también quiero reconocerte que desde tu parte humana tienes la capacidad de admitir cuando la riegas, tienes la capacidad de escuchar también cuando algo me duele, aun cuando pueda ser difícil para ti escucharlo, pero sobre todo lo más importante de corregir el rumbo como ese barco en alta mar para ir siempre a un puerto seguro. Y eso te lo agradezco con el corazón, porque eso a mí me ha dado muchas herramientas para sanar. Y eso te lo agradezco, ma. Te amo. Te amo mucho.
Yo también te amo.
Qué
Carmelina,
bonito.
o sea, ¿por qué esta cereza si
Pues
sacas la
porque aquí
cuestión?
sale mi parte de comunicóloga, justamente para sensibilizarnos a todos, también a quienes nos está viendo. Y yo rescato algo que dice Josie, que yo creo, yo lo he hecho, que yo creo que debemos de hacer todos como hijos, agradecerle a nuestras mamás, a nuestros papás, que dijeron que sí a nuestra vida.
Claro.
A la vida que esté en la que estamos hoy.
No.
Si ellos hubieran dicho que no, nosotros aquí no estaríamos. Entonces, gracias mami, gracias papi.
Es correcto.
Gracias, mamá, por
Sí.
haberme dado la vida,
Gracias,
ciertamente.
mami de Mina, porque aquí está mi
Ay,
mochila.
gracias.
Sí,
He de
¿verdad?
decirles
Gracias,
que
señora. Gracias, mami de Mina, porque gracias a que tú le dijiste que sí a la vida de ella, aquí la tenemos.
y he de decirles que ella era fan. Era mi primera fan. La fan principal de Cafeteando el Punto. Después está mi tía Rebe nos ve. Besos, tía Rebe. Muchos besos porque.
Rebe, Mina,
Sí.
besos, gracias.
Porque
Muchas
ella nos
gracias,
ve.
tía Rebe.
Josy, ¿cómo te seguimos en redes sociales?
Me siguen en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y en podcast Spotify como Yulolen, que es YWNL mayúscula OLEN. Ahí estoy
Jesús.
al pendiente y me pueden mandar lo que necesiten para comunicarlo si es que quieren algún episodio especial.
De acuerdísimo, estamos muy activas en redes sociales, dándoles
Claro.
mucho contenido, mucha información. ¿Qué sirve? ¿Eh?
Por supuesto.
Mi querida doctora Lili, ¿cómo te seguimos en redes sociales?
Pues yo estoy en Facebook como Liliana Sosa, en Instagram y también tengo el canal de YouTube. Sé que tiene Liliana Sosa y unos números. Prometo para el programa que entra darles bien la dirección.
Va, hecho,
¿Vale?
me parece súper bien. Y a mí me siguen en Facebook
¿Sí?
como Carmelina Rodríguez Butrón y en Instagram estoy como Carobu43Carobu. CARJ de bueno, número 43. Y bueno, pues así hemos llegado al final de este episodio que me encantó, que creo que estuvo lleno de información, pero también lleno de emociones. Y bueno, eso es lo que les transmitimos a todos ustedes. No se pierdan nuestro siguiente episodio.
Adiós.
Oh, sí.
Bye.
Bye.
Bye, bye.